Lo hemos repatriado desde allá, el corazón del país.
Desde la tierra natal de Carlos Gardel.
Usted lo ha dicho, del departamento de Tacuarembó y concretamente de San Gregorio de Polanco.
San Gregorio Polanco, qué hermoso lugar, ¿eh? Yo había ido de adolescente a hacer un poco arqueología por la playa de San Gregorio, una cosa muy loca. Pero bueno, el fin de semana pasado, entre el 17 y el 21 de septiembre, yo llegué un día después y me fui un día antes, se dio el segundo encuentro nacional de ceramistas del Uruguay, organizado por el colectivo Ceramistas del Uruguay, el colectivo que, los que coordinaban toda esta movida, gran movida, son los ceramistas, artistas plásticos, Olga Pareja y Javier Winan. Era una verdadera aventura realizar allá en el corazón de la República Oriental del Uruguay, al borde del río Un, más conocido por nosotros como el Río Negro, un encuentro de ceramistas de toda la República, y además, si bien era segundo encuentro nacional, este es un encuentro bienal, digamos, también venían ceramistas de la Argentina y del Brasil, con toda la tradición que tienen los ceramistas brasileros y argentinos, ¿no? Y bueno, y allá se hacían una cantidad de actividades en diferentes lugares de San Gregorio, como por ejemplo en el club de allí de San Gregorio estaba una cantidad de gente en torno a unas mesas pesando los pigmentos, los esmaltes, ¿no? Pesándolos en unas balanzas y calificándolos para después hacer las pruebas de esmalte. O sea, una cantidad de gente estaba dedicada a eso, a ver cómo funcionan esos esmaltes, si mezclamos este con el otro. Bueno, había gente investigando en eso. A su vez, en diferentes partes de la ciudad de San Gregorio, en una escuela pública, en la Casa de Cultura de San Gregorio y en otros lados más, habían diferentes tipos de hornos, donde la gente había llevado por una consigna previa piezas ya secas, ¿no? La pieza sin hornear, para hornearlas en esos hornos. La Escuela de Bellas Artes, tengo entendido, que había hecho una donación también de piezas prontas para hornear, y usted podía recorrer San Gregorio y encontrarse con hornos que estaban prendidos de pronto al mediodía, de noche, ¿no? Y tienen un proceso largo.
No es cuestión de prender y apagar.
No, lógico, no. El único que era de prender y apagar, sí, era el horno de Raku, que es una técnica que a mí me atrapa mucho, que me llama mucho la atención, y que tiene como una parte como del accidente controlado, ¿no? Como toda cosa oriental, tiene esa cosa zen, ¿no? De que uno tiene cierto dominio sobre la pieza, pero el resultado tiene un buen agregado de el azar. Y ese azar a veces, ¿no?, juega en contra, como juega a favor de cosas. Pa, me quedó mejor de lo que yo pensaba, ¿no?
Y hace a todos distinto también.
Y hace a todos distinto, porque aparte el Raku tiene ese perfil filosófico, espiritual, como de, tiene como un simbolismo, ¿no?, de esa cosa de que cada pieza es diferente a la otra, ¿no? Yo hay cosas que no me puedo meter porque sería medio atrevido, de pronto, no, le erro en alguna cuestión.
No,
técnica.
por favor.
Pero bueno.
Ya que hablaba de formas de horneado y demás, sí, le pregunto a ver si vio esto.
Sí.
Si es que se usa o no. Yo lo vi una vez y me lo pasaron como una técnica indígena de horneado de la cerámica. Pozo en la tierra. Brasa y se vuelve a tapar.
Bueno, esa exactamente no. Pero no, eso no lo vi, no, creo que no se hizo. Pero sí habían horneados alternativos también. Y usted se iba de ahí convencido que podía, no había excusa para no poder hornear una pieza, más que tener un patio, ¿no? O sea, había mil maneras. Como estaban los hornos de ladrillo, ¿no? Hornos hechos con los ladrillos intercalados uno con el otro, la boca, las partes de las bocas de aire, la parte donde se echa la leña, bueno, la chimenea, en fin, todo. Habían también otros hornos, como este horno de Raku, que era un horno que es un tanque de petróleo vertical, cortado así como al medio, y se levantaba esa tapa, se cargaba y estaba conectado a una garrafa de 13 kilos. Y eso en 45 minutos, 50 minutos, levanta 1000 grados y es el horno que más levanta, pero porque está con la garrafa, con el gas. Entonces, si levanta eso, llega a 1000 grados en pocos minutos, suena, si tiene un, no, todos los hornos, usted se acercaba, estaban como rezongando en los hornos, ¿no? Siempre estaban, se sentía. Y usted ve por el agujero, por la chimenea de arriba, mira para adentro y ve las piezas al rojo vivo, transparente la ve.
Qué increíble.
Y en el horno de racú se corta ese proceso, se cierra el gas, se apaga el fuego, se abre eso, y a 1000 grados las piezas, lógicamente hay un golpe de aire, ¿no? Se agarran unas pinzas, se sacan, se tiran ahí arriba, pero eso crea una excitación en todos los que están alrededor, que se arma un lío bárbaro para filmar, porque cada uno quiere sacar su foto, su filmación, pero es peligroso a la vez, porque las piezas salen a ese nivel, ¿no? 1000 grados, agarra una pinza larga, las tira arriba de un aserrín, cuando caen, se cubren de aserrín o de elementos, hoy estaba viendo en un libro, hasta azúcar se le puede echar, porque todo eso genera con la combustión, ¿no? Con el impacto con el oxígeno, cuando la pieza toca esas cuestiones combustibles, se prende fuego. Al prenderse fuego, ahí es donde viene la parte, la mano, digamos, del artesano, del ceramista, de poder ahogar esa combustión, quitarle el oxígeno, y ahí se detiene la calidad de color o la capacidad que tenga esos pigmentos de transformar en color. Entonces después salían cosas muy hermosas, las piezas quedan tiznadas, ¿no? Como después de un incendio, y con una esponja de aluminio se le pasa suavemente y aparecen todos los colores, las oxidaciones, los nitratos, los esmaltes. Es algo maravilloso. Ese es una de las técnicas así. La otra, bueno, los hornos de ladrillo, ¿no? Simplemente, digamos, o no tan simple, que llevan un proceso, se prendían un día y se dejaban morir hasta el otro día. Pero después, si el otro, si yo le digo que haciendo un horno de papel, usted llega a casi 900 grados.
Bueno, eso usted me dijo, grados, yo no lo puedo creer.
Yo le dije, ¿verdad?
Claro, yo no lo puedo creer.
Le voy a contar, porque Javier Winan, uno de los artistas que armó esta movida, el integrante del colectivo Cerámica Uruguay, armó un par de... Yo tengo unas fotos que, entre paréntesis, mañana las vamos a mostrar en la columna del Canal 5, mañana a partir de las 10:30. Algunas imágenes sobre esto y algunas filmaciones. Hojas de diario, se van pintando, se van como mojando de la barbotina, ¿no? O sea, el barro bien líquido, como un chocolate espeso, se van mojando y se van poniendo arriba de una estructura de metal, de alambre de pollito y de varillas de hierro, que es como una pequeña carpa indígena de unos 60, 80 centímetros de alto, ¿no? Depende de las piezas que uno quiera guardar adentro. Primero están las piezas adentro, está el carbón, y están las piezas amontonadas, ¿no? Son piezas que lógicamente no están esmaltadas, pues si no se pegarían. Es como una pieza que no requiere, digamos, una expresión en ese caso, que no requiere de un esmalte. Y bueno, y eso tiene arriba una boca, que es una chimenea, y después los tirajes. Y eso se le va arrimando el fuego. Eso prende. Y estuvimos haciéndole el aguante ese horno toda la noche. Fue imponente, hasta las 5:30 de la mañana.
¿No se incendió?
No se incendió. Yo pensé que iba a ser un momento, se iba a empezar a caer todo para todos lados. No se incendió,
convertido
queda como
en
una
ceniz.
Cáscara. Primero empieza a ahumar eso, a alargar todo el vapor de todas las capas de diario, son como 16, 18 capas de diario, entre la barbotina. Y en algún momento se hace algún agujerito que usted ve para adentro, las piezas ahí adentro que se van acomodando. Y en la madrugada eso empezó como a moverse y a hacer unos ruidos raros, ¿no? De las piezas que ya iban cayendo. Y usted sentía que había unos movimientos ahí adentro. Y se podía asomar por arriba, por la chimenea, que a veces larga unas lenguas de fuego azul. Que eso en la noche es un espectáculo. Y además terminamos todos alrededor de ese horno medio estufa, ¿no? Porque estaba fresco.
Con boga, el fuego con boga.
Del río tomando unos vinos, charlando con gente.
El conjuro mágico.
Imponente, fue imponente. Bueno, y eso fue realmente ese horno, después se saca como una cáscara y se sacan las piezas, se va dejando enfriar y se sacan las piezas. Antes de terminar con lo de San Gregorio, quería comentar una cosa más. El tema de los tornos, la levantada de piezas, que estuve con Iribarne, un profesor de la Escuela de Bellas Artes, excelente tornero. Y bueno, eso es una de las cosas que me atrapa también, y ver a un coreano que vive en la Argentina, que vino al encuentro, también torneando piezas, y después de la pieza ya levantada, él le hacía como unas heridas con lo que hubiera al costado, así se agachaba, agarraba una caña, un palo, y le metía unas heridas y hacía unas piezas hermosísimas que me gustaría verlas horneadas, ¿no? Pero después, eso, volviendo a Montevideo y estando, dando unas vueltas por los locales artesanales de la ciudad vieja, sentirme realmente muy, pero muy orgulloso de la calidad que hay en la artesanía uruguaya. Digamos que la artesanía, por más artística que sea, no tiene más remedio que estar enfocada hacia lo funcional. No es artesanía. Y además lo otro, poder ser seriado. Entonces, claro, por más que uno le dé cierta irregularidad a esas piezas, no hay más remedio que tienen que funcionar como un plato, como una jarra, como, ¿no?, una jarra de vino, en fin, o lo que sea. Pero quedé realmente muy contento y eso lo quería comentar al aire, para que la gente que nos escucha, más que nada, cualquiera que no haga artesanía, pero más que nada los artesanos, realmente no tenemos nada que envidiarle. Bueno, podríamos envidiar un mercado más grande de pronto, un mercado, o sea, más público, más venta, ¿no?, más posibilidades de tal vez de venta y de exportación. Pero lo que es en vidrio, en cerámica, en madera, en cuero...
A nivel creativo, dice usted.
A nivel creativo hay muy buenas cosas. Siempre está también esa beta de la artesanía, que queda un poco en una cosa, bueno, más como una solución más facilista, ¿no? O sea, bueno, esto para que venga el gringo, dos mangos y se lo lleva, onda, llavero y chau, y afuera. Pero después, cuando uno se vuelca a piezas un poco ya con una sensibilidad, ¿no?, con una cosa que tiene mucho arte, porque sea artesanía no deja de tener arte, ¿no? Y esa es la capacidad de los uruguayos, que nos sorprenden todo el tiempo.